COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y en las próximas semanas va a desaparecer un edificio en ruina en la calle Bellavista, en el Agra de Orzán. La Junta de Gobierno concede hoy licencia para el derribo de ese inmueble. Lleva décadas abandonado y con una red para evitar desprendimientos de cascotes. La Junta de Gobierno también aprueba la licencia para construir un nuevo edificio en Xuxán con 14 viviendas. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Pull up, like. How you pull up, baby? How you pull up?
Hablamos como todos los martes con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vuelve delegado Noites do Porto, que tendrá lugar en el mes de septiembre, un lugar espectacular, nuestro puerto, para disfrutar de la música, ¿no?
Pues exactamente, exactamente. Desde la Xunta de Galicia seguimos apostando por esta celebración de eventos musicales que permitan pues que A Coruña siga liderando las cifras de visitantes, sigamos haciendo del sector de la cultura pues también un revulsivo económico para otros sectores y en definitiva pues haciendo que nuestra ciudad sea más interesante, más atractiva y también más cultural. Por eso pues hacemos una apuesta muy importante no solo por este concierto en concreto, sino bueno, por cualquier actividad que se está haciendo en nuestra ciudad. Y si a mayores, bueno, pues como esta está vinculada al puerto, sabes, la audiencia sabe que nosotros la apuesta por el puerto es una apuesta seria, no solo para realizar eventos o espectáculos o cosas puntuales, sino que desde la Xunta de Galicia estamos convencidos de que todo ese espacio hay que recuperarlo para los ciudadanos, que esto conlleva inversiones y conlleva también diálogo entre administraciones y por eso estamos pues colaborando con el puerto de La Coruña, que agradezco el gran esfuerzo que ha hecho hasta ahora y que todo ese esfuerzo además incluso presupuestario, más de 1,5 millones de euros lleva gastados para que se puedan hacer ahora este tipo de actividades. Y de la Xunta de Galicia, pues por supuesto, respaldamos esta actuación de la autoridad portuaria y también intentamos pues poner nuestro granito de arena, que es ejecutando una parte de ese compromiso que tenemos con el puerto y con la ciudad de invertir 20 millones de euros. Saben que hace escasamente unas semanas pues firmábamos ese convenio para arreglar y mejorar y posibilitar que toda la zona del Parrote pues se pueda tanto practicar actividades deportivas como también pues que haya un baño seguro y en condiciones dignas para cualquier vecino y vecina que quiera utilizarlo. Mm.
Hablando del puerto, en las últimas horas, en una entrevista aquí en la cadena COPE, la alcaldesa hablaba que había la necesidad de crear un ente para diseñar el futuro de la fachada marítima. ¿Usted cree necesario crear un ente para diseñar la fachada marítima coruñesa?
A ver, yo lo que creo que lo importante de los políticos es que mantengamos nuestra palabra dada. Y en el caso del puerto, pues la alcaldesa la ha roto. La alcaldesa llegó a un acuerdo, se hizo la foto, hubo muchos titulares, pero después de repente un día decidió no cumplir con ese acuerdo. Y yo creo que en política la palabra, la credibilidad y la confianza es fundamental. Cuando un político se queda sin todo eso, al final pues no deja de ser un Pedro Sánchez más, ¿no? Que le da igual decir una cosa un día y que salga en prime time en todas las televisiones y dos meses después llevarse la contraria y encima pues no ponerse en el ojo. Bueno, pues yo entiendo que eso es lo peor que puede haber para alguien que se dedica a la política y creo que aquí en La Coruña pues nos está pasando lo mismo. La Xunta de Galicia llegó a un acuerdo con la autoridad portuaria y con el ayuntamiento, todos estábamos de acuerdo, se implicaba que todos íbamos a hacer un esfuerzo para poder devolverle a los ciudadanos esa zona, pero devolvérsela en condiciones, que no haya ahí simplemente una explanada semi-industrial como hay ahora, con baches y que hay que arreglar, que hay que mantener, que hay que tener unas condiciones óptimas también para luego poder desarrollar allí actividades, ¿no? Y ese acuerdo pues se rompió. Que ahora nos propongan o que se hayan sacado de la chistera una cuestión de crear otro chiringuito. Nosotros ya hemos dicho muchas veces en la Xunta de Galicia que nosotros creemos que la la infraestructura o la estructura ya administrativa que hay es suficiente para poder desarrollar cualquier proyecto, que no necesitamos crear más chiringuitos para colocar a nadie, ni a ninguna ni a familiares de los concejales, ni a sus parientes, ni absolutamente nadie, porque a mí me da la sensación que es un poco lo que hay, porque quieren crear el chiringuito del puerto, quieren crear otro chiringuito para el área metropolitana, y en definitiva hablamos de chiringuitos donde haya un presupuesto, donde haya gastos, donde haya personal contratado, pero no estamos hablando de las cosas que van a hacer ni lo que se puede hacer. Oiga, ¿la alcaldesa está de acuerdo en que se devuelva Batería y Calvo Sotelo a los ciudadanos? ¿Está de acuerdo en que se haga inversiones ahí para que eso esté en unas condiciones óptimas y sirva también, oye, como tarjeta de presentación de nuestra ciudad y cualquiera que nos visite vea que tenemos una ciudad excepcional, bonita, cuidada, mantenida y que encima ha pensado en espacios para poder desarrollar actividades que también hagan más atractivo la ciudad? O lo único que quiere es eso, crear un chiringuito para seguir aprobando proyectos, para seguir financiando pues actividades y no sé para qué realmente quiere eso. Pero bueno, yo creo que si se quiere hacer algo, se hace con presupuestos, se hace con proyectos, no creando chiringuitos.
¿Qué le parece la propuesta del Partido Popular de A Coruña para la fachada marítima que presentaban en las últimas horas?
Bueno, me parece que es una propuesta sensata, que yo creo que es lo que la mayoría de los ciudadanos quieren para esa zona portuaria, es darle continuidad a los jardines, a nuestros jardines, y hacerlo además en unas condiciones que queden bien, que queden para las próximas generaciones. Al final, lo que vayamos a hacer ahora ahí, pues es lo que van a poder también disfrutar las generaciones venideras, y yo creo que es una propuesta seria, es una propuesta ambiciosa, es una propuesta que va en línea de lo que los ciudadanos pues quieren, que es peatonalizar, que es ganarle ese espacio para los ciudadanos, que es soterrar el tráfico. Fíjense cómo está ahora mismo la Marina. Oiga, hubo algunos que ahora mismo pues están en el gobierno apoyando al gobierno local que criticaron muchísimo la actuación de la Marina, que criticaron muchísimo que se quitasen aquellos 7 carriles de circulación que había en aquel espacio, en el sitio más bonito de nuestra ciudad. Oiga, yo creo que ahora mismo ya nadie lo cuestiona. Yo creo que todo el mundo ahora es consciente de que ese es uno de los espacios donde los coruñeses sentimos que nuestra ciudad es la más bonita del mundo y de la que podemos presumir. Pero para eso hubo que hacer una inversión muy importante, enterrar todos los coches que pasaban por allí todos los días, que aquello era intransitable para los ciudadanos, y al final ahora pues podemos disfrutarlo todo. Pues en lo otro nos están pidiendo lo mismo. No quiere decir que sea el mismo acabado, no quiere decir que sea la misma estética. Yo creo que los jardines también nos marcan otra forma de hacerlo, ¿no? Yo creo que aquí aparte lo que nos está pidiendo es que los jardines crezcan un poco, que los jardines se hagan más grandes y que en definitiva se haga una forma que también podamos utilizar pues para practicar deporte, para pasear con nuestras familias o para hacer allí cualquier actividad cultural, que es un sitio fantástico para poder hacerlo, tanto para disfrutarlo nosotros como todos aquellos que nos visitan.
Bueno, hablando de las generaciones jóvenes, se han convocado los obradoiros de empleo de garantía juvenil. ¿En qué consisten estos obradoiros?
Pues exactamente, hemos hecho ya la convocatoria, con lo cual los ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades públicas pues que dependen de ellos van a poder ya solicitarlo, y son pues los obradoiros son unos cursos de formación que duran 12 meses, que están orientados hacia personas desempleadas, en este caso con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, y lo que permiten es, pues es una modalidad que permite combinar la formación con la realización de un trabajo remunerado donde, como digo, durante un periodo de 12 meses. ¿Qué es lo bueno que tienen? Primero, que mejora la empleabilidad de las personas que forman parte. Facilitan, por lo tanto, su inserción en el mercado laboral y permite también, por otro lado, pues realizar actuaciones de las que después también pues se beneficia toda la ciudadanía, porque los obradoiros conllevan una parte práctica de actuaciones dentro de la formación, que al final pues es una forma de que la actividad de ese obradoiro pues repercuta en toda la ciudadanía.
Y ya se pueden pedir las ayudas para libros de texto y material escolar. ¿Qué tienen que hacer los papás interesados y cuáles son los requisitos para acceder a estas ayudas?
Pues exactamente, ya está abierto el plazo para solicitar estas ayudas. Va a estar abierto hasta el 21 de junio y van a servir tanto para los libros de texto como para material escolar del alumnado que esté matriculado en primaria en ESO o en educación o en educación especial. Lo que buscamos es, por supuesto, pues ayudar a las familias en un momento donde pues hasta la compra del material escolar y los libros de texto pues se hace muy muy complicado. Se puede solicitar a través y preferiblemente de vía electrónica, a través del formulario que puede hacer cualquier persona en la sede electrónica de la Junta de Galicia, y también, si se prefiere, se podrá presentar en los centros docentes o en cualquiera de los lugares o registros que tiene la Xunta de Galicia. ¿En qué consisten estas ayudas? Pues estas ayudas, básicamente, pues continuamos, en los libros de texto subimos la ayuda, pasamos de los 160, de 140 a 160 como mínimo, y un máximo que lo subimos hasta los 270 euros. O sea, la ayuda para libros va a ser de 160 a 270 según la renta de las familias, y en el material escolar lo que hacemos es un complemento que sube de los 60 a los 75 euros según también pues la renta. Entendemos que, si bien es verdad que no elimina completamente esa dificultad, ¿no?, de la vuelta a las aulas, pero sí que entendemos, bueno, pues que es una ayuda muy importante, muy bien recibida por las familias, y que yo creo que un momento donde todas las familias están sufriendo los efectos de la inflación y también de la subida de los tipos de interés, pues estas ayudas son muy bien recibidas.
Gonzalo Trenos, delegado de la Xunta en A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y termina la expropiación para la Torre Polivalente. Será el primer edificio del nuevo CHOAC, albergará el Hotel de Pacientes y otras dependencias de administración y gestión en 16 plantas y casi 14.000 metros cuadrados. El terreno afectado no llega a 120 metros cuadrados y pertenecían a un solo propietario, la empresa que gestiona el parking privado del complejo sanitario. Y de la agenda electoral, el Partido Popular celebra su mitin central en Palesco con el presidente de los populares gallegos, Alfonso Rueda. A partir de las 7:30 de la tarde va a apoyar al candidato Miguel Lorenzo. La socialista Inés Rey presenta hoy sus propuestas medioambientales en Santa Margarita. Marea Atlántica organiza una sesión de micro abierto con Xan Xove a las 6:30 de la tarde en Tabacos. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, está esta mañana en el Parque de Iris con el candidato Francisco Jorquera para hablar del diseño de A Coruña a escala metropolitana. Por la tarde, los nacionalistas tienen meeting en O Castrillón. Por Coruña, plantea al resto de grupos de izquierda la firma de un contrato para un gobierno transformador. El programa electoral, a las 7, los principales partidos participan en un debate electoral en la sede de Os Maracos. Es la 1:33.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Ante un problema coa súa caldeira, vaya directamente á solución. Chame sempre o Servizo Técnico Oficial de Saunier Duval e despreocúpese. Porque somos fabricantes e coñecemos as nosas caldeiras peza a peza.
E agora consiga ata 250 euros o cambiar a súa caldeira. Infórmese no 910-77-1050 ou en saunierduval.es.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Cielo parcialmente cubierto este martes. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buen día, Xena, Coruña. Seguimos veis influencias altas presións centradas ao noreste da península, xerando novamente circulación do nordeste intensa e con aire frío nas capas medias altas da atmosfera. Unha situación que trae un día de ceos parcialmente nubrados, cun aumento progresivo da nubosidade durante a tarde, en cun vento do nordés que volve a aumentar de intensidade pola tarde, soprará moderado con refachos fortes nas zonas altas e con intervalos fortes no litoral. Hoxe as temperaturas ascenden lixeramente, as máximas poden acadar os 21 graus. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la Xunta ha detectado un caso de gripe aviar en A Coruña. Se trata de un págalo parásito, un ave silvestre que se encontró en la playa del Orzán con síntomas de la infección. Con este son 6 los focos notificados en Galicia este año. Y el gobierno gallego se une a la universidad para poner coto a la flora invasora. La conselleira de Medio Ambiente ha firmado un convenio para el control biológico de especies exóticas. Grenalia planea desarrollar en Curtis una planta de combustible sostenible. Se trata del proyecto Breogán, que se va a desarrollar en colaboración con la empresa alemana PEDOXX Europe. La idea es generar e-fuel, un tipo de hidrocarburo sintético dirigido a la aviación. La instalación se abastecerá de hidrógeno verde obtenido a través de energías renovables y de CO2 biogénico procedente de la planta de biomasa que tiene Grenalia ya en Teixeiro. Son las 2:25, conocemos ya cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marco. ¿Situación a esta hora?
Bueno, pues ya se nota la intensidad de tráfico propia de esta hora, especialmente hoy en estos momentos es línea de Rivas, aumentando también la avenida do Porto y Manuel Murguía, aunque vemos más movimiento, todavía es bastante fluida. Pero en definitiva, circulación ya algo intensa.
¿Previsiones?
Bueno, tenemos que destacar en la calle Teresa Herrera, hoy como consecuencia de la reparación de un socavón que hay a la altura de Teresa Herrera con calle Betanzos, hay un carril cortado desde esta mañana. Todavía los técnicos desconocen si les va a llevar unos días la reparación de este socavón y, por lo tanto, ese punto va a tener complicaciones, especialmente en horas punta, debido al lugar bastante complicado de tráfico que hay en ese punto. Es lo más destacado que tenemos para hoy.
Y, por último, el balance de accidentes.
Bueno, pues ningún accidente registrado por atestados ni ninguna incidencia. Sí que destacar ahora una salvedad con respecto a las incidencias. Tenemos el semáforo apagado de Regidor Somoza con paseo marítimo y están regulando allí policía local, por lo tanto mucha precaución para los vehículos que circulen por el paseo o que salen del túnel.
Pues tomamos nota. Gracias, Marcos.
Gracias a vosotros. Buen día.
Y una persona se precipitaba esta mañana desde un paso elevado de la AP9 a su paso por Culleredo. Ocurría a la altura del punto kilométrico número 5 en la parroquia de Rutis. Esta circunstancia ha provocado retenciones de varios kilómetros en dirección salida de A Coruña hacia Santiago. Y la DGT mantiene una campaña de control especial de transporte escolar. Hasta el viernes, 20 agentes van a verificar que los menores vayan acompañados por una persona cualificada en los desplazamientos y que se cumplan las condiciones de seguridad establecidas. María Rivas es la subdelegada del Gobierno en A Coruña.
Instamos una vez más a que este transporte se faga en condiciones de seguridad. ¿A qué se vai a prestar atención nesta campaña? Pois durante esta campaña prestarase atención a que toda a documentación e todas as autorizacións administrativas sexan as correctas e que se cumpran coas condiciones técnicas dos vehículos. Pero, por suposto, tamén se vai a controlar que se circula a velocidade permitida, que non se usa o móvil ou calquer outro tipo de dispositivo que distrae da conducción e que se utiliza o cinto pois naqueles vehículos que dispoñan del. Afortunadamente, en este tipo de campañas de vixilancia de transporte escolar, a maioría das denuncias que se producen son por infraccións de tipo administrativo. 6 de cada 10 son por infraccións de tipo administrativo. Pois, cales son as razóns máis frecuentes nas infraccións? Pois serían a ausencia de autorización especial para realizar este tipo de transporte escolar, non ter o seguro de responsabilidade ilimitada ou a antigüedade máxima dos vehículos.
En la campaña del año pasado realizaron casi 360 denuncias a unos 200 autobuses en Galicia en el primer día de esta campaña. Ayer lunes el número de denuncias ya ha sido importante.
Puxéronse ni máis ni menos que 100 denuncias por infraccións de diferente tipo no transporte escolar de rapaces e de rapazas. Polo tanto, eu creo que isto é unha advertencia, é unha maneira de sensibilizarnos a todos de que temos que ser moi exixentes, coas condicións nas que se presta este servizo, e temos que apelar tamén ás empresas, temos que apelar aos centros escolares e temos que apelar tamén ás asociacións de pais e nais tamén nese sentido, para que entre todos e todas sexamos capaces de que este transporte escolar cumpla coas condicións que establece a normativa e que dan seguridad a prestación deste servizo.
E te cuento ya onde están hoy las unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Sangue. A esta hora tenemos una en la explanada del acuartelamiento de Atocha. Va a estar ahí hasta las 2 de la tarde y posteriormente se va a trasladar a Abegondo de 4 de la tarde a 9 de la noche delante del Ayuntamiento de Abegondo. En los servicios centrales de Inditex, en el lateral del edificio de entrada al aparcamiento y al comedor, hasta las 2 de la tarde tenemos ahí una segunda unidad móvil y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para regularizar las reservas de este principal grupo sanguíneo. El Consejo de Ministros aprueba hoy una partida de 580 millones de euros para reforzar los centros de atención primaria de toda España, una inversión con la que las comunidades van a poder financiar nuevas salas de fisioterapia, radiodiagnóstico y urgencias.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y la hostelería coruñesa se vestía de gala en las últimas horas para su gran noche, la fiesta del socio celebrada en el Hotel Finisterre, en una reunión para celebrar el fin de la pandemia que ha castigado tanto al sector y para condecorar a los miembros más antiguos de la asociación, entre ellos la socia número uno, la empresaria Ángeles de la Iglesia. El encuentro estuvo lleno de sorpresas, como puedes ver en varios vídeos que hemos compartido en nuestras redes sociales. No se lo quiso perder el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien destacaba la contribución de la hostelería gallega a consolidar Galicia como un destino sostenible y seguro.
Pasalo ben, e o que se buscaba estaba pues noutros sitios, que está moi ben, pero aquí éramos un tesouro por descubrir e creo que nos están descubrindo. E se facemos as cousas con sentidiño, creo que temos unhas perspectivas en turismo e, por lo tanto, tamén en hostelería fantásticas. Por lo tanto, o que quero é que sigamos colaborando como a toda agora para que isto vaya a máis.
Y vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ya hemos pasado esa resaca, ¿no?
Sí, y ahora ya pensando en el partido del sábado frente al Pontevedra en Pasarón, donde el Depor quiere ganar para intentar meter presión al Real Madrid-Castilla y si el conjunto blanco falla, pues poder terminar la fase regular como tercer clasificado y tener el factor campo, es decir, jugar la vuelta en el estadio de Riazor en esa primera eliminatoria del playoff. En las últimas horas también buenas noticias en cuanto a la cantera, porque Dani Barcia, el capitán del Fabril, pues ha ampliado su contrato por una temporada, se ha ejecutado una de las cláusulas que tenía ese contrato y el año que viene en principio tendrá ficha de la primera plantilla. Siempre es una buena noticia porque Dani Barcia es uno de los integrantes del conjunto campeón de Europa juvenil, también fue muy importante para Óscar Gil Sanz esta temporada con el ascenso del Fabril a segunda ref y el año que viene seguirá ese escalón dándole paso poco a poco hacia el fútbol profesional, tendiendo ya ficha con la primera plantilla.
Estaba viendo yo por el momento cómo va lo que planteáis de debate para hoy.
Sí, porque es un debate interesante y es que la gente estaba reclamando la salida de Óscar Cano y finalmente hubo el cese del técnico granadino y la llegada de Rubén de la Barrera. Y nos planteamos en Deportes COPE Coruña y preguntamos a la gente, ¿puedes votar en nuestra cuenta de Twitter @DC Coruña? Con el cambio de entrenador, ¿se han solucionado ya los problemas del Depor? ¿Hay que puede pensar? Pues sí, mira lo que ocurrió el otro día en Riazor, y el Depor ahora mismo es un equipo optimista y un equipo con opciones de ascenso en el playoff, cosa que daba la sensación que no tenía la semana pasada. Y hay quien cree, ojo, cuidado con venirse arriba y con no hacer análisis frío y pormenorizado cuando termine la temporada, pase lo que pase, porque puede darse el caso que el Depor ascienda o que no lo haga. Pero que no nuble el éxito o el fracaso de quedarse en primera ref o ascender a segunda división todo lo que ha ocurrido a lo largo de este curso. Y entonces es algo que nos planteamos.
Por el momento va ganando el no. No son posturas extremistas, porque es un 60% el no, sí, un 40% el sí.
Por eso, pero yo creo que hay debate. Yo creo que hay debate. Sí, sí, entonces, sí. Bueno, pues vamos a hablarlo a partir de las 3:30.
Bueno, y a esta casa vuelve el golf.
Es que la cadena COPE es la casa del golf. Y empiezan los torneos COPE Galicia. Y en un sitio emblemático, sábado y domingo, en el Real Club de Golf de La Coruña, en La Zapateira. Y están abiertas las inscripciones. ¿Me estás escuchando? ¿Te gusta el golf? Pues tienes la oportunidad de jugar en uno de los mejores campos de Galicia.
Sin duda.
Lo dice el propio Florencio Martín.
Se ha convertido en una referencia a nivel nacional. Es el club de golf más antiguo que existe en Galicia, y luego todos los años podemos hacer campeonatos de España que nos solicita la Federación Española de Golf, y son campeonatos de mucho nivel. Este año, por ejemplo, en el mes de septiembre tendremos el Internacional de España sub-18, en el que veremos a las mejores promesas del golf europeo, entre las que seguramente dentro de unos años estarán los futuros John Ram.
Pues tú puedes jugar en el campo donde a lo mejor lo va a hacer el futuro John Ram, y todo gracias a nosotros, a COPE Galicia, porque está abierto a socios y a no socios del Real Club de Golf de La Coruña.
Fíjate, aunque solo fuera por pasear, ya merece la pena visitar el campo
y si encima te dejan jugar,
de La Coruña, pues
mira.
¿Qué más se puede pedir?
Sábado y domingo. Sábado 27, domingo 28. Las inscripciones, insisto, siguen abiertas. Pero apúntate rápido, porque ya van más de 100. Más de 120. Estamos acercándonos a los 150.
Pues que siga así. Pepe, gracias.
Un abrazo fuerte.
Y el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, clausura esta tarde la reunión de fiscalías del área de España en el Pazo de Mariñán. Un homenaje a la profesora Elvira Bao. Se cumplen 133 años de su nacimiento y se va a descubrir una placa en la residencia que lleva su nombre, al lado del Muncit. Y tres estudiantes de la universidad participarán en la final de la competición de emprendimiento. Son tres universitarias de la Facultad de Filología. Competirán con su proyecto, la editorial Galia, en el certamen Startup Program, que se celebra en Madrid el 15 y el 16 de junio. Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada con Noel Abao.
Continúa el ciclo de divulgación científica Pint of Science desde las 8 en el bar Árnica. Socorro Castro, del CICA, explicará cómo funciona un coche de hidrógeno, y Ángel Arós sorprenderá con una exposición Todos o Soles, a vez en todas partes. En el bar La Olímpica, José Luis Pardo explicará qué pasa en el cerebro cuando se toma una decisión, y Gloria González trazará un retrato genético de nuestros antepasados. Sigue el ciclo de cine dedicado a Picasso en el Museo de Bellas Artes. A las 7:30 se podrá ver el filme Las aventuras de Picasso, de Tag Danielson. En la Filmoteca proyectan La Checa, Última carrera, a las 6, y O trío en mi bemol, a las 8:30. La agrupación Alexandre Bóveda organiza visita guiada a la exposición sobre el humorista gráfico Chichi Campos, desde las 7 en la Fundación Luis Seoane. Arancha Portavales presenta su libro O home que matou Antía Morgade, a las 7 en el Corte Inglés. Dentro del ciclo Páginas Coruñesas, el historiador Luis Gorrochategui habla sobre el viaje épico de la carabela San Lesmes. Será en el Sporting Club Casino y a las 8. Y la música viene hoy de la sala Mardi Gras. Acogen a las 9 el concierto de estos estadounidenses, Trading Aces.
Y recordamos que la Policía Nacional ha detenido a primera hora de esta mañana a un sospechoso por la muerte de una octogenaria ocurrida el pasado 5 de mayo en Monte Alto. La mujer presentaba signos de violencia. Tienes toda la información en nuestra web local y también en redes sociales. Mientras, la policía sigue tratando de esclarecer el apuñalamiento ocurrido en Oventorrillo este domingo y se estrecha también el cerco sobre el hombre que violó a una joven en el parking del centro de ocio. La Policía Nacional ha accedido a las cámaras de vigilancia del aparcamiento y ha recogido un pañuelo que podría contener restos de semen del presunto agresor. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y un error en las facturas de Malsa hace llegar facturas de más de 4.500 euros a algunos clientes. El fallo, según la compañía, es que no se han puesto comas en el documento recibido por algunos clientes de la calle San Andrés. Aseguran que lo van a subsanar antes del cobro, pero menudo susto para los que recibieron ese recibo. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y lo que no es un error es lo que denuncia la CIGA. Denuncia fraudes de ley en la provisión de puestos de trabajo del Concello de A Coruña. Trasladado un informe a la Fiscalía en el que detallan irregularidades en los nombramientos y motivaciones de comisiones de servicio que a su juicio podrían ser constitutivos de delito. Critican la forma en la que José Manuel Aje, concejal de personal y número 2 de la candidatura de Inés Rey, mangonea todo y castiga, dicen, a quien se le pone por delante. Y si no, este ejemplo claro y relativamente reciente, el caso del jefe de servicios de mercados, que fue cesado por protestar por el ruido nocturno que sufría el Orzán. Atención a lo que cuentan desde la CIGA, José María Calatayud.
Que de manera descarada y de una manera totalmente de sinvergoncería total, utilizan a nuestra sentencia a que di que hay que cesar postos que leven más de 2 años, o están utilizando para castigos. Creo que en los medios de comunicación tivéchedes noticias de cómo así fixeron con un encargado de mercados. Hubo un encargado de mercados que por una situación concreta de su vida personal o cesaron do posto o a renta de este asunto foi que claro, o cesaron argumentando que había una sentencia da CIGA, cosa que non lle estaban aplicando a outras personas. Por urxencia e necesidade, porque era un posto necesario, volveron a convocar ese posto en comisión de servicios. Claro, esta persona, coa experiencia que tiña, cos informes favorables de 6 ou 7 anos detrás, repito, solo podía estar un ano máis outro prorrogable, pero bueno, situacións que se foron enquistando. Resulta que presentouse ao concurso. O resultado do concurso quedou deserto. Entón, onde está a urxencia?
Pues así están las cosas. Ascega ha presentado esta mañana un informe sobre el volumen de oferta de bajos comerciales aquí en nuestra ciudad, Noela Bao.
Uno de cada 3 bajos entre la Ciudad Vieja y el Paseo de los Puentes está vacío. Es la conclusión de un estudio realizado por Ascega. Han contabilizado los bajos en venta o alquiler entre los distritos 15.001 y 15.005. Rastrearon las calles, los anuncios por internet y el catastro. La conclusión, que entre febrero y mayo había más de 2.300 sin actividad. De media, un tercio de los disponibles. Pablo Ruiz es secretario de Ascega.
Y también influye que era justo pospandemia, es decir, en la pandemia pues ahí pudo haber un bajón. Desde la pandemia hasta ahora solo has mejorado 4 puntos porcentuales. Pero seguimos con uno de cada 3 bajos, se puede decir que es el titular, sigue vacío. Uno de cada 3 bajos que hay en la ciudad está vacío.
En relación al estudio anterior de 2021, mejora ligeramente la cifra. La media de locales desocupados es del 34%, 4 puntos menos que justo después de la pandemia. Adrián Maroto es uno de los investigadores que ha hecho el estudio.
Se podría decir que el tanto por ciento total de desocupación ha disminuido, porque si te fijas en el 2021, en el 15.004, el tanto por ciento de desocupación es el 54%. El total de este año sería 34,15.
4 puntos.
Y el de 2021, 38,31, con una diferencia de 4 puntos.
Eso sí, no se recuperan los datos de antes de la irrupción del coronavirus. Si mejoran, es fundamentalmente por la zona centro, especialmente en el 15.004, que pasó de más de la mitad de locales sin actividad al 23%. Allí también es donde están los de mayor superficie. Sin embargo, la zona con más bajos vacíos es Monte Alto, donde en 2 años la cifra subió en 10 puntos, del 27 al 37% de desocupación.
Monte Alto, 15.002, es el distrito que más bajos vacíos tiene de todos, con mucha diferencia.
Desde Ascega plantean que una de las posibilidades de dar actividad a estos bajos sea a través de su conversión en vivienda. Por ello piden facilidades para estos trámites.
Precisamente uno de los motivos de este informe es ver qué otras utilidades se pueden dar a estos bajos que están vacíos. Es decir, sé que mucha gente o muchos promotores inmobiliarios tratan de, al ver determinados bajos que no tienen utilidad, darle la utilidad de vivienda, pero por lo que tengo entendido es un proceso bastante complejo y muchas veces que no llega a buen puerto.
El precio medio de venta de los bajos es de 1.600 euros por metro cuadrado, aunque están por encima de los 2.000 en los distritos de la Ciudad Vieja y Orzán-Pescadería, donde rozan los 2.300. El alquiler más caro, sin embargo, es en la Ciudad Vieja. Si de media no llega a 10 euros por metro cuadrado, allí superan los 12. El más barato, Monte Alto, unos 7 euros por metro cuadrado. Ahora la intención de los investigadores procedentes de la Universidad de La Coruña es completar este estudio con las zonas entre el 15.006 y el 15.011.
Y esta mañana se han retirado parte de las toneladas de basura acumuladas en el patio de luces del edificio ocupado en el número 120 de la Ronda de Nella. Al menos se han llenado hasta 3 camiones con esos residuos. Habla un hostelero de la zona.
Hay 4 camiones que hacían sus necesidades y lo tiraban fuera, claro. Mierda y más mierda de todo, porque no tiene agua y entonces, pues claro, háganse sus necesidades en bolsa y lo tiran ahí. Y mira, pobre lo que trabaja en el ayuntamiento, que están ahora matándose ahí para limpiar eso. No les veo la solución, porque si le limpian otra vez y no tiene agua.
Y lamenta la impunidad de los ocupas.
Ellos tienen más derecho que nadie, creo, porque tú date cuenta que el ayuntamiento, pues mira, le están viniendo a limpiar todo y a mí me cobran 400 euros todos los años por el contenedor aquí.
Y París de Noia va a amenizar las fiestas de Uxes en Arteixo este fin de semana. Actuarán el viernes, mientras que el sábado será el turno de la orquesta Finisterre y Foliada de Ases. El domingo, de la orquesta Trébol. No faltarán tampoco ni el churrasco ni el pulpo.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Amantes del sol, ha llegado vuestro momento. 2x1 en gafa progresiva. No dejes escapar tus gafas de sol de regalo. Pide cita en el 672-066-242 o en balneariovision.es y te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 23 de mayo y un 23 de mayo de 1983, hace hoy 40 años, comenzaba la era Francisco Vázquez. Tomaba posesión de su cargo como alcalde de la ciudad por primera vez. En 1989 se constituía el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Hoy celebramos el Día Mundial de las Tortugas y 49 años cumple hoy Mónica Naranjo.
Tengo miedo, lo mismo que tú. Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. Y no hay en el mundo, no, nadie más traje el cachet. Pero a
blanco, cuero y tacón. Maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelva a florecer, lubrica la ciudad.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y recuerda que la noticia con la que hemos comenzado esta mañana, la Policía Nacional ha detenido a primera hora de esta mañana a un sospechoso por la muerte de una octogenaria ocurrida el pasado 5 de mayo en Monte Alto. La mujer presentaba signos de violencia. Sigue Mediodía Cope.